Jimmy Page se va en un extenso solo. Estamos escuchando a Led Zeppelin, su primer disco del año 1969, que llevaba el nombre de la banda. El tema que escuchamos es Dazed and Confused.
Hay un mensaje que se repitió hoy, que lo habían mandado ayer. Dice: Peñarol, Extremoduro y ustedes hablando de Chandy. Son becerros del sistema.
Hacer a Peñarol, Extremoduro,
sí,
y otra cosa.
Sí, 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 ¿no? Sí, por eso. Peñarol, Extremoduro, ustedes hablando de... ponen los griegos.
Ahí va.
¿No? Extremoduro confirmado 2 de diciembre en el Teatro de Verano. Todavía no están a la venta las entradas. Por segunda vez, la banda del Robin está pisando suelo montevideano.
Hermoso momento va a ser ese 2 de diciembre. Están presentando el último disco que se llama Para Todos los Públicos. Bueno, suena Led Zeppelin y este de este Confused, que era el tema que cerraba el lado A del debut de la banda. Porque me crucé con esta crítica, en realidad es Vox Populi, los palos que recibió el primer disco de Led Zeppelin cuando salió, ¿no? Y después es lo que se convirtió la banda. De hecho, hoy día la revista Rolling Stone, en su lista de los 500 mejores discos de la historia del rock and roll, tiene al Led Zeppelin 1 en el lugar 29, creo. 29 o 26. Pero ahí, rankeando bien alto. En el lugar 29. Sin embargo, cuando recién salió el disco y llegó a Estados Unidos, a través de Atlantic, la crítica de la Rolling Stone fue lapidaria sobre Led Zeppelin. Una banda nueva que irrumpía en la escena.
Qué mal que habla de una revista pionera en esto del rock, haberle dado para atrás a Led Zeppelin en su primer disco, ¿no?
Totalmente.
Decir que el hecho lo taparon.
¿El qué?
Lo taparon, lo ocultaron. Fue un hecho poco conocido que sale a luz a la hora, que lo arreglaron bien.
Sí.
Fue como el tema de extorsión. O sea, hay que arreglarlo rápido.
Se selló en su momento, ¿no?
El que había escrito aquella crónica, primero lo degradaron, lo mandaron a imprenta.
Sí.
No le dieron nunca más ninguna crónica. Y su nombre no aparece en los anales de los periodistas que pasaron por la Rolling Stone.
No, John Mendelsohn.
Por eso. Y obviamente con ese apellido iba a criticar algo que fuera muy ruidoso y rockero.
Sí, el hijo de Mendel, John Mendelsohn. 15 de marzo de 1969, Led Zeppelin 1. Tengo acá, la propia Rolling Stone hoy día te publica la crítica, ¿no? Not rated, o sea que no le pusieron estrellitas. La Rolling Stone pone entre 1 y 5 estrellas. Acá dice not rated. Yo calculo que el original sí tenía las estrellitas. Pero está enterita. Es una crítica, una reseña corta y contundente. Sobre esta canción no habla, sobre Dazed and Confused. Pero habla sobre otros temas, ¿no? Hay que contextualizar un poco el momento del rock,
¿sí?,
que se vivía, ¿no? Y lo contextualiza el propio Mendelsohn, dice: la fórmula en Inglaterra, ¿no?, el americano, ¿no?, hablando sobre lo que está pasando en Inglaterra, en la era de grupos de blues exitosos como Cream y John Mayall, parece ser, dos puntos: agregarle a un excelente guitarrista que, desde que dejó los Yardbirds, o John Mayall, se convirtió en una deidad musical menor, una sección rítmica competente y un cantante lindo, con algo de alma y con capacidad de imitación, ¿no? O sea que ponía al frente a Jimmy Page, ¿no?, como una idea musical menor, tras haber abandonado los Yardbirds, que estaba acompañado por una sección rítmica competente y un cari lindo como cantante, básicamente. El último de los grupos británicos concebido de esta forma es Led Zeppelin, dice Mendelsohn. Banda que no ofrece nada que el Jeff Beck Group ya ha dado, y que ha hecho mejor 3 meses atrás, ¿no? O sea que el Jeff Beck Group, con el disco que había sacado 3 meses atrás, había hecho cosas mucho mejores que lo que ofrecía Led Zeppelin en ese momento. Lo que sí está presente en el debut de este nuevo grupo son los excesos del disco Truth de Jeff Beck. Esta es una traducción que hice yo bastante a los ponchazos, pero se va a ir entendiendo. La banda se desenvuelve alrededor de Jimmy Page, quien admito que es un excelente y profesional guitarrista y que explora su instrumento, pero es un productor muy limitado y un compositor de canciones débiles y poco imaginativas. El disco de Led Zeppelin sufre por esto, ya que Page produjo y compuso casi todo el trabajo. Y acá se mete con la primera de las canciones. Dice: el debut de Zeppelin arranca con muchos intercambios de guitarras rítmicos al mejor estilo de Jeff Beck Group, que podría haber sido un tema ideal para algún lado B de los Yardbirds. Está hablando de Good Times, Bad Times. Para este crítico de la Rolling Stone, John Mendelsohn, que en el 69, en el marzo del 69, hacía la reseña del primer disco de Zeppelin, esto podría haber sido un lado B de los Yardbirds, ¿no? Good Times, Bad Times. Y como decías que None, ¿no? A partir de ese momento, Jimmy Page se convierte en una deidad mayor del rock, ¿no? Pero hasta ese momento, en realidad, era un guitarrista que tenía buena proyección, pero todavía no era un Clapton, por ejemplo. Pero Mendelsohn perfectamente podría haber dicho, bueno, ahora pasó las ligas mayores. Sigue la crítica de el periodista de la Rolling Stone y mira lo que dice acá. La mayor parte de la diversión la probé la guitarra de Jimmy Page. En Baby I'm Gonna Leave You alterna Robert Plant con sus vocales aulladas y Prissy, no sé cuál sería la traducción de Prissy, con la guitarra acústica de Page y con Bonham aporreando la batería cada rato. Es una progresión de cuatro acordes que por momentos suena muy sosa, sobre todo en los pasajes vocales. Y es sobre todo muy redundante. No vale los 6 minutos y medio que le dedicó Zeppelin.
Baby, 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 I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes a- to ramble. Oh yeah, baby, baby, I'm really, really got to ramble. I can hear it calling me the way it used to do. I can hear
Bueno, Mendelssohn sobre Baby I'm Gonna Leave You decía que era sosa, redundante, que no valía los 6 minutos y medio y que sobre todo flaqueaba la parte vocal de Robert Plant. Sigue la crítica, ¿no? Habla de las dos versiones de los estándares de Willie Dixon incluidos en el debut de Zeppelin. Dice, están demasiado reformulados y no llegan a vigorizarlos. You Shook Me es la más interesante de las dos. Para Mendelssohn, la peor de las dos versiones de Willie Dixon era I Can't Quit You, Baby.
Guess I got to put you down for a while. Since you messed up my happy home, made me mistreat my only child.
Dice por acá que Jimmy Page nunca fue músico de John Mayall, que sí fue ingeniero de sonido en un par de temas de Mayall en el sello Decca. Tocaba con los Yardbirds, venía los Yardbirds, Page.
Sí.
Arrancó de bajista, dice, es que no, en los Yardbirds. Ahí está. Y después, pero después termina como guitarrista, sí, cuando se va Jeff Beck. Después se va Page y arma Zeppelin. Ahí está. Bueno, un poco más de la crítica de John Mendelssohn. Sobre una de las canciones que para él es lo más representativo del disco, ¿no? De lo malo que es el disco, ¿no? Dice, el corte más representativo es How Many More Times, con una introducción jazzera que le da paso a una base de guitarra monótona para que Plant grite fatigado y poco convencido. Puede parecer tan afectado como Rod Stewart, pero no está ni cerca de alcanzar una explosión, especialmente en los registros más altos, agrega Mendelssohn. El tema se va con un solo de Page aceptable que lleva a que parezca una versión al revés de Beck's Bolero y por ende algo parecida a The Hunter de Albert King. Para el crítico, esto era de lo peorcito del disco de debut de Led Zeppelin.
Sweep me away. You wanna
Bueno, How Many More Times era lo peorcito y lo más representativo de este pésimo debut de Led Zeppelin para John Mendelssohn.
Mendelssohn, que también enterró el segundo disco,
el segundo disco de Zeppelin.
O sea, que se reafirmó en su postura.
Y no la leí la crítica, pero leí comentarios de la crítica, decía que ahí ya era un tono entre más sarcástico, bordeando la ironía, ¿no? Ya las críticas de Mendelssohn derivaron hacia ese lado. Como que la gracia de sus críticas residía más justamente en las descripciones, en la forma que daba palos, más que sobre su percepción musical, ¿no? Quizás un poco producto de la pifia de la crítica al primer disco de Zeppelin, ¿no? Que inmediatamente fue unánime en el buen recibimiento que tuvo.
Sí, claro. Todo crítico tiene su piedra en el zapato. Yo siempre recuerdo acá lo de Homero Alsina Tevenet con los Beatles, ¿no?
Claro.
Un crítico que hizo historia en este país durante, yo qué sé, ¿no? 50 años escribiendo sobre cine. Una persona que dicen que fue de los primeros que descubrió a Bergman acá cuando vino al Festival de Cine en Punta del Este. Yo que sé, que tendrá miles de críticas, ¿no? De películas.
Sí, hizo escuela.
Claro, hizo escuela y tendrá críticas fantásticas. Algunas dicen por el hecho de manejar la ironía para destrozar alguna película que cayó mal o que le pareció un bodrio. Y otras, yo que sé, muy recordadas por su estilo, por su análisis agudo. Con por ejemplo, los italianos estos del neorrealismo, ¿no? Con Rossellini o con Sica, grandes películas de...
No. ¿Eh? De Sica, no.
También Vittorio De Sica es El ladrón de bicicleta y Rossellini es Roma ciudad abierta. Pero con la película que hizo Richard Lester de los Beatles, con la primera película de los Beatles, creo, A Hard Day's Night, que se tradujo al castellano, me parece, como ye, 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 los Beatles... Pero ye,
qué barato.
ye, ¿no? No ye sí, en su la... término anglo, sino ye, los Beatles. Y en el 64, Tevenet escribió una crítica para el diario El País de esa película y puso lo siguiente, ¿no? O sea, las frases... Digo, es como esa piedra en el zapato que tuvo Tevenet dentro de miles que se equivocó feo. No, capaz que porque le pareció en ese momento que los Beatles... Eran un producto marketineado para adolescentes.
Que lo eran.
Sí, claro, que no le iban a dejar mucho más. O sea, capaz que no se equivocó tanto en criticar esa película, sino que bajó a tierra algo que es probable que estuviera sobrevalorado, ¿no? Por todo el fenómeno que los Beatles estaban en ese momento llevando adelante en el mundo. Para un crítico ya bastante maduro, ¿no? Que había visto correr bastante agua bajo el puente, dijo, bueno, esta moda yo no la entiendo, etcétera, etcétera. Y lo peor de su crítica fue que los Beatles se convirtieron en algo como indiscutible para la gran mayoría. Siempre están, obviamente, lo que dicen, no, los Beatles no aportaron nada. Fue su frase lapidaria decir, bueno, lo leo, ¿no? Porque sí. Te leo textual, dice, son cuatro extravagantes de pelo largo y cerquillo que se creen importantísimos y graciosísimos, que desarrollan un humorismo digno de los tres chiflados y que han concentrado imperdonablemente la adhesión histérica y gritada de miles de muchachitas adolescentes. Concluyendo, ¿no?, en esa crítica, que algún día se descubrirá que estos músicos serían unos fracasados si no hicieran todo el ruido adicional de peinados y extravagancias.
Le hace claro, fue un bluff importante, sobre todo no la vio venir.
No la vio ¿no? venir porque y capaz que no la podías, no la tenías por qué ver venir cuando los Beatles hasta ese momento eran tan solo eso.
Sí.
Eran A Hard Day's Night. Eran esa película y eran ídolos de adolescentes que realmente, la gran mayoría, muchachitas que le gritaban histéricamente sus recitales, ¿no?
No, obvio, pero igual musicalmente no se comparaban a lo que hoy puede ser Violeta o los Backstreet Boys.
Bueno, está, pero eso lo que pasa que es la evolución más acabada de cómo podés vender un producto totalmente lavado a los adolescentes. Sí. Los Beatles todavía eran algo revolucionario, es decir, Violeta no.
No.
¿Verdad?
Sí, sí.
Capaz que lo que enseguida aparece como algo más lavado y más pensado y realmente marketingado para los oyentes son los Monkees.
Sí.
Que es a imitación de los Beatles, un programa de televisión, después se desarrolló como banda, pero al principio era, bueno, vamos a hacer un experimento de cuatro tipos que hacen un programa de televisión, se parecen a los Beatles, y en realidad no lo dejaban ni componer sus canciones, ¿no? Al principio, a los Monkees.
Pero
los Beatles hasta ese momento eran eso. Después se convirtieron en muchas más cosas, y si bien están buenísimas las canciones de los primeros años de los Beatles, parece que es indiscutible que la obra más interesante de los Beatles viene después.
Sí, I Wanna Hold Your Hand, no, digamos que todavía no era nada que realmente quebrador.
Sí, digo, no, había canciones más lindas que I Wanna Hold Your Hand, porque I Wanna Hold Your Hand es... está bien, el 64 es cuando pega esa canción en Estados Unidos y los convierte a los Beatles junto con Gil Apsio en un éxito en el mercado norteamericano, en el mercado estadounidense. Y ese mismo año termina saliendo Hardest Night como película, después como disco, que ya incorporan algunas canciones más armaditas de los Beatles, algunas baladas que están muy bien. Pero no, claro, no había llegado la época del Rubber Soul, del Revolver, del Pepper, del Album Blanc, todo lo que vino después, ¿no? Todo lo que los Beatles suscitaron, hasta esto mismo, hasta... Led Zeppelin.
Pero hay un antecedente que es Elvis.
Lo que sí,
¿no? Acá.
Claro, bueno.
O sea, estás obviando el efecto Elvis, ¿no?
Sí. Bueno, no sé si alguna vez tuvo que escribir
de
las películas de Elvis.
Estaría buenísimo.
Pero lo que sí me gustaría saber, y capaz que alguien sabe que nos está escuchando, es si alguna vez le volvieron a preguntar a TVNET sobre aquello, ¿no? Es decir, si no sé, ponele, si en el 90, si en el 70, si en el 80 le dijeron TVNET. ¿Y qué pensás de los Beatles ahora? No, pienso que me equivoqué o me reafirmo, como hizo Mendelssohn en el segundo disco de Led Zeppelin. Reafirmo, siguen siendo... no creo que haya pensado eso, ¿no? De Bennett, pero en el momento se la jugó con esa crítica. Y después se la ganaron los Beatles. Pero no creo que haya sido un error de juicio tan desubicado en ese momento.
En contexto.
¿No? Claro. O sea, capaz que mucha gente...
Capaz que a nosotros nos gustaba el jazz.
Exacto,
podemos ser así. Y venía esta música más pop. Más...
Estaba re metido en las últimas tendencias del jazz, ¿no? Y todavía venías apegado, yo qué sé, a la generación beatnik, a la cultura de jazz. Y llegaban los Beatles. Y vos veías que vos eras un tipo, no sé, treintañero que venías cultivando esa música. Y veías a estos cuatro tipos cantando de buena Hold Your Hand.
¿Quiénes son estos tiernos?
Estos blanditos, claro. Esto es una moda pasajera.
Sí.
O sea, como TVNET debe haber habido muchos, ¿no? Críticos que por fuera del entusiasmo de decir, oh, la moda, sí, fantástico, Hardest Night. Pues me acuerdo cuando salió la película de Richard Lester, había mucho alcahuete también de los Beatles. Y decían que Ringo era poco menos que Chaplin. O sea, no, porque las condiciones humorísticas de Ringo Starr recuerdan al mejor Buster Keaton, ponele, ¿no? Por ese humor corporal, el histrionismo de físico y de caída y de caras, ¿no? Y de gestualidad. Claro. O sea, obviamente había gente que se estaba yendo al carajo, ¿no? Es decir, comparar a Ringo Starr con Buster Keaton, uno de los pioneros del humorismo en el cine, era un poco demasiado.
Estaba todo inflado,
¿no? Y obviamente estaba todo inflado, ¿no? De la mano de Brian Epstein, ay, todo Beatles, vamos a inflar. Después, por supuesto, los Beatles se consagraron como lo que se consagraron, pero...
Sí. Te leo unos mensajes y vamos a la tanda. Beso a Minetti, que no solo me hizo Zeppelin, sino también pone Pitti. A ese idiota lo caparon a diente al crítico de Rolling Stone, dice un oyente. Pobrecito, siento pena por el crítico, que ves esa Zeppelin. Abrazo a Andrés. Jimmy, esta ya leí. Pero no dicen que Lennon con Clapton se burlaba de algunos luceros en el círculo de los Rolling. Ya venía de otra cuando salió de Zeppelin. No entiendo muy bien el mensaje.
¿Viste que un crítico que no se estremece oyendo a Zeppelin debe tener yogur en las venas y las orejas de adorno?
No.
¿Es el rock hecho arte?
Es tremendo, dijo el de Zeppelin 1. ¿Qué decía el mongocho ese? Por favor, es el oso Martín. ¿Sabían que Jimmy Page es la primera guitarra en la grabación de Joe Cocker de With a Little Help from My Friends? Existe un video de la BBC donde Joe Cocker canta la canción y Jimmy Page está en la guitarra promocionando... la versión, creo que ese video está en YouTube, dice Gerardo. Jean Gabriel dice, hay que ponerse en contexto, el crítico era fan de los Yardbirds y de Jeff Beck Group, y ver que aparece un grupo primitivo como Led Zeppelin le causó espanto. Por otra parte, no es cierto lo que dicen, que Led Zeppelin siempre tuvo buena crítica, diría que al contrario, Led Zeppelin tenía a favor al público, no a la crítica.
Los Beatles lo más grande, pero la peli horrenda, ¿no? Habla de... de Hard Day's Night.
Sí. Y Jean Gabriel dice que Tenet odió a los Beatles hasta el último día de su vida.
Tache.
Sus últimas palabras fueron: menos mal que faltan solo dos para que se reúnan los Beatles. Lo que está tirando fruta. Pero me quedo igual.
Pero me queda, es muy buena, es muy buena. Sí. Porque aparte, a ver, si no me equivoco, Tenet murió en el 2005, ¿no?
Sí, o sea que ya estaba muerto.
O sea, Harrison creo que ya había
Harrison
muerto.
Harrison y había muerto
Concuerda, ¿no?
Concuerda, por lo menos cronológicamente.
Claro.
Remataba la crítica del primer disco de Led Zeppelin, John Mendelssohn. En su afán de gastar su considerable talento en material poco valioso, Led Zeppelin produjo un disco que remite tristemente a Truth, el disco de Jeff Beck. Como el grupo de Jeff Beck parecen empecinados en convertirse en un show de dos personas, o más precisamente de uno y medio, habla de Page y medio Plant, parecería que si quieren llenar el vacío que dejó Cream, van a tener que encontrar un productor y algo de material digno de atención.
Bien. ¿Cómo todavía no salió ese crítico timorato que por miedo a quedar inmortalizado como aquella persona que le dio para atrás a ese grande que se convirtió después, le da para adelante a todo, ¿no? Violeta, fantástico. Esta chiquilina tiene unos dotes musicales y artísticos arriba del escenario que seguramente en el futuro podrán florecer con mayor potencial cuando deje de ser solo un producto para adolescentes. Firma el crítico timorato.